Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Tal, buenos días, ¿cómo se encuentran? Espero que bien. Ayer hablábamos con la responsable de CESIF, vinculada al mundo del funcionariado de la justicia. Esta señora, que además conoce muy bien la situación de los juzgados de Huercalover y de Vera, porque reside aquí en la zona, nos estuvo contando, bueno, las pocas esperanzas que tiene en relación a la nueva obra de juzgado que se espera en Huercalover desde los tiempos de Mari Castaña. Hace tanto tiempo que se anunció, incluso ayer buscando fotos sobre la primera piedra o sobre algún acto en el que se dieran a conocer las intenciones de la Junta, encontramos una foto muy interesante que cuando íbamos al lugar está borrada. Es un lugar de la Junta de Andalucía, imposible ya de acceder, el ordenador se queda dando vueltas. Con otro ordenador lo probamos también. Esta foto muestra a un conjunto de políticos comarcales y provinciales sobre un cartel enorme. Enorme, quiero decir que puede tener, 10 metros por 3 de alto, un cartel enorme, y están todos debajo hablando del Palacio de la Justicia, y que Huercalover tendrá un Palacio de la Justicia 2.0 o 3.0, es decir, lo más avanzado en tecnología aplicado a la justicia. Me viene a la mente esta noticia para arrancar, porque hoy hemos conocido que el alcalde de Vera ha firmado un protocolo con la Consejería de Justicia para construir un nuevo edificio de los juzgados. Si esto va a tener algún paralelismo, en tanto que el trámite, los tiempos, la demora, con Huercalover, se pueden imaginar que nos podemos hacer muy mayores todos y no tener un renovado servicio de justicia en Vera, como no lo vamos a tener, parece que muy pronto, en Huercalover. Lo que sabemos en Huercalover es que desde hace no menos de 10 años aparece de forma puntual en los presupuestos. Es un apunte, uno de los elementos de inversión que aparecen cada año repetidamente, sin que se llegue a hacer absolutamente nada. No más allá de la foto de los políticos. Precisamente el alcalde de Huercalover dijo, Domingo Fernández, dijo hace no mucho tiempo, a raíz de otra obra anunciada desde el principio de los tiempos y que en los actuales sigue sin constituirse en algo tangible, es decir, no es nada más que una idea, quizá no es ni siquiera proyecto, es el nuevo centro de salud. Con el nuevo centro de salud y también con el Palacio de la Justicia o la Ciudad de la Justicia 3.0, que suena a Guerra de las Galaxias y futuro prometedor y tal, pues con estas dos obras Huercalover se encuentra en este espacio laberíntico de la administración en el que te dicen que te van a hacer algo. Parece que lo van a hacer porque incluso se anuncian los presupuestos y resulta que transcurridos 10 años no han hecho absolutamente nada. Y en el tema de la salud es muy difícil comprender que, aun teniendo el hospital, a Huercalover le tengan restringido el servicio sanitario o le tengan rebajado el servicio sanitario al viejo consultorio antiquísimo que cogió un espacio precisamente en uno de los añadidos que tenía el viejo Hospital La Inmaculada. Un viejo Hospital La Inmaculada que fue en su momento demolido, como ustedes recuerdan, pero no en toda su extensión. una parte muy pequeñita, que es la que hoy usa el consultorio, sigue en pie. Y ese consultorio presenta numerosas deficiencias. Primero, que es viejo, pero no importa, lo puedes tener bien acondicionado, pero como no está hecho para eso exactamente, porque aquello era un convento, primero le dieron la utilidad de hospital y después de consultorio. Entonces no reúne, pues, un edificio viejo o de mucho tiempo, no pensado para atender enfermos, menos para una consulta, y se reconoce inmediatamente que uno está en un lugar que no predispone para aplicar las artes de la salud. Así que, bueno, por un lado tenemos ese, y por otro diríamos que a lo mejor algo menos importante, ya que la salud es lo más importante, sí, y a partir de ahí que no te la quite algo que te haya ocurrido y que no hayas podido dilucidarlo en la justicia, es decir, que no hayas sufrido una injusticia y que la justicia haya paliado esa injusticia. Eso también quita la salud. No voy a poner, evidentemente, el servicio de la justicia a la altura de lo que es tener o no tener salud. Lo primero es tener salud para poder aspirar a todo lo demás. Pero no es un asunto secundario. La gente puede, revolverse en una cama enfermo esperando la muerte y también esperando una decisión judicial o una decisión que ponga una decisión justa que ponga las cosas en su sitio. La gente nos jugamos muchas cosas a lo largo de la vida y para no tener que llegar a las manos, no tener que usar la violencia para que las personas, si no quieren hablar, en fin, no tengan que recurrir a ningún otro método que no sea acudir a un juez, que es una figura santificada en nuestra democracia, un tipo que ha estudiado, un señor, una señora que conoce las leyes y que tiene la distancia con el problema suficiente, eso en teoría, como para, escuchando a las partes, habiendo escuchado a las partes, puede tomar una decisión justa, que si no le parece a alguien la puede recurrir. Bueno, pues eso no lo tiene Huerca Lovera de momento. En Huerca Lovera tenemos un servicio de justicia bastante deteriorado, tenemos un servicio de salud no del todo bueno, no ya tanto por el centro de salud, sino también porque seguimos esperando un acondicionamiento, un engrandecimiento, unas obras de ampliación del hospital La Inmaculada, que no llegan tampoco y que pese a están anunciadas, pese a tener supuestamente una consignación que esto sería fácil, no llegan. Y aquí sí hablamos de un asunto también mayor, porque la consecuencia son 28.000 personas de momento y por falta de mejores medios sanitarios en listas de espera. Bueno, pues en este contexto el alcalde de Vera, Alfonso García, ha firmado esta mañana un protocolo con la Consejería de Justicia para construir un nuevo edificio de los juzgados, o para los juzgados. El ayuntamiento ya ha acordado que va a aportar el solar y la construcción finalmente la hará la Junta, pero va a ir pagando la Junta de Andalucía unas mensualidades. Con lo cual, bueno, vamos a ver esto, cuánto tiempo se demora en el tiempo. Vamos a ver que ojalá no se reproduzca aquello que por experiencia sabemos que se produce cuando se anuncia una obra, y una obra de interés. Es una primera noticia, pero hay otras tantas más e interesantes. Ya les adelanto que hoy hablaremos con Lorenzo González, teniente de alcalde y portavoz del Partido Popular de Carboneras, que desmiente que haya problemas para aprobar los presupuestos. Ayer hablábamos de este asunto. También desmiente la emprendiera, ayer dije, a hostia limpia, el sábado por la noche, junto con otros familiares, contra otro grupo, en medio de Carboneras, en el paseo marítimo. Sobre este asunto también le preguntaremos a Lorenzo. Juan de la Cruz nos habla de sarampión en Vera, nos habla de que se han detectado unos casos y nos comentará su, en fin, qué observa y qué opinión tiene de la situación desde el punto de vista sanitario. Y tendremos tiempo para hablar con Juan Torrijos, que hoy quiere dirigir su tiempo, quiere ocupar su tiempo en los WhatsApps del presidente y de Ábalos. Noticia del día, por otro lado. Las nuestras son estas.
Las primeras informaciones nos sitúan por diferentes motivos en la localidad de Vera. El ayuntamiento recurrió ayer la sentencia emitida por el juzgado de lo contencioso de Almería, que desestimó la adopción de medidas para evitar inundaciones en las bugambillas de Garrucha ante su próximo desarrollo urbanístico. Salud ha confirmado 2 casos de sarampión en Vera. Se suman a los 5 detectados en las 2 últimas semanas en Andalucía, donde ya se han registrado más de 70 casos en lo que va de 2025. Ahora, Salud está buscando a aquellas personas que no están vacunadas en la provincia. El alcalde de Vera, Alfonso García, ha firmado ya un protocolo con la Consejería de Justicia para construir un nuevo edificio para los juzgados. El Partido Popular de Carboneras confirma que sus 5 concejales votarán a favor de los presupuestos. La edil Ángeles Carrillo votará a favor de la previsión de cuentas local. Así lo ha confirmado Lorenzo García, portavoz del Partido Popular, que también desmiente haber protagonizado ninguna pelea. Titulares: el cabezo María de Antas pudo albergar un centro cristiano monástico entre los siglos V y VIII. Es la primera conclusión tras una semana de excavaciones realizadas por arqueólogos de la Universidad de Granada. La Geoda de Pulpí volverá a abrir sus puertas el 14 de junio. El pasado 18 de marzo cerró temporalmente para realizar tareas de mantenimiento y también reparación de goteras surgidas tras las tormentas. La Junta licita el sellado y clausura del vertedero del Hoyo del Gato en Cuevas de la Almanzora. Se destinarán 1.700.000 euros en una actuación que durará 12 meses. Por tercer año consecutivo, Huerca Lovera va a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente plantando árboles por cada niño nacido en 2024. Esto se deja a juicio de los padres que quieran inscribir a sus bebés. Estamos ante otra alerta amarilla que se ha activado esta mañana en el norte provincial por lluvias y granizos. Se esperan chubascos en la comarca de la Almanzora y a partir de las 2 de la tarde también aquí en nuestra comarca, en el Levante.
La policía de Huerca Lovera sigue sin tener pistas de los gambarretes, casi delincuentes o delincuentes abiertamente, que a lo largo de 14 meses han pegado fuego a 22 contenedores de basura. Se dice pronto, pero son 22 contenedores de basura que han estado reponiendo en lugares concretos, en unas calles concretas, porque son los lugares por los que se mueve esta gente. Y es, a ver, nosotros no somos policía, pero dices, a ver, si siempre se mueven por el mismo sitio, ¿cómo es que nadie ha podido ver a lo largo de 14 meses movimientos extraños? Porque nadie ha visto, no ha sido testigo de uno de los 22 incendios de contenedor que se han producido. Bueno, pues a día de hoy, fíjense ustedes cómo son las cosas, no lo que por lógica debería tener al menos una pista, que quizá la tenga la policía, no la quiera decir, pero reconocido por el concejal de seguridad, un hombre afable, agradable, un hombre de disposición de los medios de comunicación, habló hace unos días aquí en la radio abiertamente de que no tienen pistas, de que no saben cómo es posible, e incluso han dejado de poner contenedores, es decir, el servicio ya no se puede prestar en ese lugar hasta que pongan cámaras. Esto es un avance, dicen, ¿no? Lo de las cámaras es un avance, pero un avance en el recorte de la privacidad de las personas. Nadie va a poner en duda que una cámara, ante el peligro que uno pueda sentir de que te hagan daño o que le puedan hacer daño a uno de los tuyos, siempre preferirás que te graben 1000 veces, aunque sea en pelotas y en el cuarto de baño, antes de que te maten. Pero claro, el asunto así está un poco mal planteado, aunque la realidad te lleva a planteártelo así porque no vas a evitar que existan delincuentes. Lo más importante es luchar contra la delincuencia para que no tengan que entrar en tu intimidad, es decir, para que la administración no tenga que entrar en tu intimidad, que la administración pueda salvaguardar ese espacio sagrado público en el que tú te puedas mover con libertad sin ser grabado, y no siendo grabado porque la administración no es capaz de garantizarte un espacio seguro. Pero bueno, de momento, en cuanto a los contenedores, no hay todavía ninguna novedad y ojalá los pillen pronto. Aparte de todo lo que les estoy contando, que es un daño de tipo social, de gente que ya no puede tirar la basura, de gente que además, bueno, puede sentir miedo a determinadas horas por si te encuentras con esto de ti, o con este vándalo o estos vándalos, no sabemos si es uno o varios, no tenemos ni idea. Lo que sí nos encontramos también es con un gasto de la comunidad, de los ciudadanos, un gasto que se eleva, pues, entre que repones o no repones todos los daños que te causa un incendio. No hablo ya del contenedor en sí, sino también que viene el equipo de bomberos, pues te está yendo a los 30,000 pavos. Es decir, que las gracias de estos chavales salen muy caras a la comunidad. Por otro lado, tampoco quería olvidar que el alcalde ayer, el alcalde de Garrucha, ayer lo sacábamos en actualidadalmanzora.com, consulte las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com, ayer el alcalde recogíamos unas declaraciones que dio aquí en la radio y que vienen a confirmar implícitamente, no explícito, no dice exactamente. Mi exteniente de alcalde, su socio de gobierno, Álvaro Ramos, lleva razón cuando cuenta que hay un ayuntamiento que no controlamos, un ayuntamiento en el que hay personas del área económica que deciden sobre cosas tan importantes como qué sueldo tiene cada uno, qué base salarial, qué complemento va a recibir, cuánto va a recibir, cuándo son las vacaciones o mil cosas más. Son las personas que llevan el área de personal, que es una chica, una señora, se llama Esther, ahí tenemos los nombres puestos también en la noticia. Es el tesorero, es el jefe de contratación y es también el interventor. Y entre todos, según la denuncia que se ha llevado al fiscal por parte de Álvaro Ramos, hacen y deshacen lo que depende exclusivamente del alcalde y del equipo de gobierno. Son decisiones políticas que efectivamente tienen que obedecer también a unas reglas. No puede ser que un alcalde o un gobierno decida al tuntún qué sueldo le pone a cada cual. Todo esto está muy regulado. Pero a partir de ahí también está regulado a quién se le premia con productividad o a quién se le premia con lo que sea. A quién se le sube de nivel en la administración y a quién no. Si esto depende de los propios funcionarios que a su vez de esas decisiones se están beneficiando, evidentemente está pasando algo muy extraño, porque esto depende exclusivamente del poder civil, del poder político, del que emana, el poder que emana de los ciudadanos a través de los votos y que en definitiva se corresponde luego con una con un conjunto de concejales adscritos a cada partido que forman mayorías o minorías o coaliciones. Y en esta ocasión son los responsables de cambiar cosas o no cambiarlas. El alcalde, en definitiva, lo que viene a decir es que Ramos no es el malo de la película, que si alguien hay malo es quienes han hecho todo esto anteriormente y se dirige de esa forma al Partido Socialista, al PSOE que gobernó de 2015 a 2023. Y en fin, les atribuye todas las responsabilidades sobre un montón de cosas que en el ayuntamiento no funcionan. Y en el ayuntamiento no solo no funciona esto concretamente, que ya es muy grave, que un conjunto de funcionarios, de altos funcionarios del área económica, decidan qué pagan, qué no pagan a cada cual, aunque el alcalde sea finalmente el que firme. En el ayuntamiento hay problemas verdaderos de desequilibrio económico producidos porque se han disparado los gastos esencialmente en cosas que no eran necesarias, por ejemplo, contratar a más personas. El ayuntamiento, convertido en un lugar de contratación, lo único que ha hecho ha sido elevar el conjunto de nóminas, el conjunto del dinero que podría derivarse a otros elementos, a otras cuestiones, a otros frentes municipales. Por ejemplo, y uno que está muy de moda, tener unos depósitos como Dios manda para que no te quedes cada dos por tres colgado. Es decir, unos depósitos que tengan la capacidad de soportar los diferentes cambios en la presión, en el suministro, que no es constante y que todos los pueblos tienen y son capaces de regular, son reguladores de estas situaciones. De tal manera que si se deja de recibir agua en alta, proveniente de Acuamed o de Galasa, el depósito tiene suficiente capacidad para seguir abasteciendo al pueblo. Bueno, pues en cosas como esta no se ha gastado dinero. Y tenemos un estudio por ahí que ya les diremos desde cuándo el ayuntamiento sabe que tiene una porquería de depósitos y una porquería de red de distribución en Garrucha. Bueno, pues estas dos cosas quería subrayarlas en este inicio del programa. Vamos a hacer una pausa rápida y volveremos con la primera de nuestras intervenciones, de nuestros invitados. Será Lorenzo González, Partido Popular de Carboneras, para contarles a todos ustedes que no hay ningún problema para aprobar los presupuestos en Carboneras, que todo lo que se ha especulado o se ha hablado es eso, especulación. Que la señora Carrillo, Ángeles Carrillo, no se ha salido de la disciplina del grupo, que en definitiva todos irán a una y los presupuestos saldrán adelante. No sé si Lorenzo González tiene en cuenta que hay alguien que está en el PSOE y que también depende de su voto, porque el batiburrillo político de Carboneras tiene estas cosas. Ya no solo es que el equipo de gobierno esté de acuerdo, que es importante y que en algún momento puede que no, es que necesitan a uno de la oposición, que parece que también se mueve en unas aguas medianeras, que sí, que a veces pasa la frontera y está en el espacio del gobierno, y otras se queda en el otro lugar, que tampoco es exactamente el espacio exacto del partido, el espacio dominado por el Partido Socialista, porque no domina a Andrés Belmonte, en tanto que él hace de su voto un acto de independencia. Ahora contamos más.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
El mejor viaje es aquel que no se mide en kilómetros, sino en paisajes, en emociones, en sensaciones que te hacen recordarlo para siempre. Experiméntalo con el nuevo Audi A5. Porque gracias a su diseño deportivo, sus innovadoras pantallas panorámicas para conductor y acompañante y sus 8 firmas lumínicas, cada camino se convierte en una experiencia extraordinaria. Red de concesionarios oficiales Audi.
Atención, solo hasta el 31 de mayo consigue descuentos de hasta el 50% en el mes del baño de Comercial Vera. Muebles de baño, griferías, platos de ducha, mamparas, sanitarios, solo primeras marcas. Visítanos sin espera reservando cita en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Pelegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Está Lorenzo González, teniente de alcalde de Carboneras al aparato. Don Lorenzo, bienvenido, hola.
Muy buenas tardes.
¿Está usted entero? ¿Está usted entero? ¿No? ¿Ni un rasguño?
Estoy entero y sin ningún rasguño. Bien. Pueden vender noticias, bueno, la que cada uno cree oportuna, pero todo es una falsa y todo es un contenido totalmente falso.
Sí. Lo que no es falso es que usted estuvo delante de una gran pelea, de una pelea.
No llegó una. Para mí no fue una gran pelea ni fue. No vamos a poner más de lo que es. Vale, para mí fueron un acto menor, el cual no llegaron ni a mí, llegaron a pegarme, ni yo pegué a nadie. Obviamente yo no soy de pelea, yo soy un hombre pacífico, tranquilo. Y lo único que hice es mediar para, bueno, para llevarme a mi hermano y que no llegase la cosa más, ya está. Pero discusiones allí de dos personas que, bueno, pues llega el momento o la noche y yo lo único que hice, como le digo, es mediar. Y no le voy a dar más importancia. Y yo entiendo que querráis vender algo, o hayan dicho para enturbiar la imagen del concejal, del teniente alcalde, del portavoz del Partido Popular, pero no le voy a dar más bombo a algo que no hay. Vamos, es para mí un acto menor, una pequeña discusión, una pequeña, el cual pues yo puse, como le digo, la cordialidad, me llevé a mi hermano de ahí y ya está. He hablado con los responsables de ese momento, hablé ayer, lo dejé más que zanjado y para mí no hay ningún problema, ni hubo tortas como había vendido, ni mucho menos.
O sea, allí no hubo ninguna agresión, nadie se tocó la cara.
No, a mí nadie.
No, perdone, a usted no. Digo, allí no hubo tortas.
No llegó a haber tortas, hubo un enganche entre, ya le digo, entre dos personas y yo como persona cordial pues cogí a mi hermano, me lo llevé para, porque la otra persona es un chaval el cual ha trabajado con nosotros en la vida laboral y tampoco hay que dejar a veces pues que las cosas vayan a más, hay que poner la cordialidad, como le digo, y ya está. No hubo puñetazos, no hubo torta y no hubo ningún tipo de nada donde no la hay.
Bien, ¿por qué cree usted que nosotros queremos vender eso? Porque usted ha dicho ya dos veces cómo queréis vender.
Sí, pues queréis vender porque yo entiendo que la radio y la prensa pues a veces quiere sacar donde no lo hay para vender un artículo, pero ya le digo que en este caso no ha habido ningún caso de agresión. Aquí estoy yo entero, sin ningún aruñazo, y si cualquier persona entra en una discusión que se va a una pelea, pues tendría arañazos, tendría moratones, sí, o tendría algún tipo de, sí, ¿me entiendes?
¿Y por qué está usted aquí entonces? Si, quiero decir, ¿por qué?
Pues aquí para atenderos, porque vosotros hicisteis una declaración de la cual el contenido es totalmente falso. Primero con el tema mío y luego por el tema de una compañera que también es totalmente falso.
No sé, vale, el tema suyo no es totalmente falso.
¿Cómo que no es totalmente falso?
No es totalmente falso. Totalmente falso si no hubiera ocurrido nada. Pero sí ocurrió. Ocurrió que a las bien entrada la noche del sábado hubo una discusión importante, llegaron a las manos, el grado de que llegaran a las manos yo ya lo desconozco.
Yo, ¿pero quién lleva las manos? ¿Yo llego a las manos?
No, yo no. Hombre, usted estaba involucrado. Ya, bueno, vamos a ver. Nosotros nos llega una primera información Nosotros sí. No podemos, ayer le llamamos a usted, ayer le llamamos para confirmarlo. Sí. Usted no coge el teléfono por alguna razón, que está liado o lo que sea.
Si lo cogí, dije que estaba reunido, que le llamaría más tarde. No lo puedo atender por razones laborales.
Como usted comprenderá, eso está muy bien, pero nosotros tenemos que salir y dar una información. Y no la vamos a decir que no sea tal. Nosotros tenemos una información primera y la queremos contrastar con usted.
Eso es lo que pienso con todo mi respeto, que tenéis que haber hecho antes de sacar a relucir alguna información, como le digo, que yo no estoy diciendo que vosotros la hayáis sacado falsa, que vosotros si sacáis alguna información es porque os ha llegado. Que yo digo que el contenido falso es falso, que yo lo hubiese contrastado una vez si hubiese hablado conmigo, que supuestamente soy el que en el medio sale, que yo, un alto cargo del gobierno y que no es el alcalde...
¿En qué medio?
Acabó a torta. Hombre, eso es, lo tengo yo aquí, en Actualidad Almazora.
¿Actualidad Almazora? No.
Sí.
No.
Pues entonces estaré yo confundido. Yo creo que fue Actualidad Almazora,
no.
pero luego se lo voy a cambiar.
Actualidad Almazora no. Entonces, ¿sí? No. Entonces,
luego se lo voy a cambiar, yo creo.
Sí, mírelo. ¿Ha visto cómo usted también se equivoca?
No, hombre, somos personas. No nos equivocamos, pero voy a mirar ahora.
Vale, pero hay una cosa, sin entrar ya más, porque vamos a entrar a lo importante, pero no, si usted piensa que nosotros...
Es Actualidad Almazora, informativo, el 12 del 5 de 2025.
Ah, Actualidad Almazora, ya, pero ya, es que la publicación la tengo ligada, vinculada a prensa, ¿sabe usted? A prensa, la publicación. Sí. Usted habla de haber contado esto. Nosotros contamos ayer que hubo una pelea, y que usted se involucró. ¿Hasta qué medida? Pues para eso le llamamos previamente y usted no pudo atendernos. Hoy le hemos llamado para que usted pueda desmentir o pueda contar.
Yo voy a contar la realidad.
Si nosotros hubiéramos querido no conocer su versión y mantener una nuestra es inventada, usted no tendría ninguna posibilidad de salir en este medio.
Yo no voy a decir cómo cada uno tiene que hacer su trabajo, eso estamos de acuerdo. Pero yo sí que digo que este medio dijo ayer que un alto cargo del gobierno, y no es el alcalde, acabó a tortas involucrado en un altercado. Eso no es una realidad. Entonces yo, desde mi punto de vista, sin ánimo de meterme en vuestro trabajo, yo hubiese primero hablado con el principal, si supuestamente era yo, y luego haber contrastado la noticia, ¿vale? Esa es mi manera, pero bueno, que estamos aquí para contrastar y para hablar y para responderle a todo lo que usted me diga.
Pues usted podía haberse dado también un poco de prisa en contestar, ¿sabes? Sabiendo que la noticia...
Los políticos tenemos mucha gente que atender y tenemos una responsabilidad, y a veces pues no tenemos todo el tiempo que a uno nos gustaría...
¿Nos pasa lo mismo a los periodistas?
También.
Así que nos ponemos de acuerdo, fíjese qué cosas pueden ocurrir, ¿sabes? ¿Sabe qué pasos pueden ocurrir? Sí, le veo usted un poco escocido. Está bien le veo con un poco...
Estoy tranquilo.
No, ya, pero le veo un poco escocido. Mire, usted tuvo un problema el viernes. Y ese problema lo tuvo porque un familiar suyo acabó enganchándose con un, como acaba usted de decir, esto lo hemos podido saber después, más despacio.
El sábado,
lo tenía claro, me he equivocado al decirlo, lo tenía claro, el sábado. El sábado usted tuvo un conflicto por la noche y tuvo que intervenir, se vio involucrado en uno, porque su hermano se iba a liar a hostias con otro. Y de hecho ya se llegaron a enganchar y usted tuvo que mediar. El asunto duró como unos 20 o 20 y tantos minutos por lo que tengo entendido. Y finalmente, ¿qué es falso?
Sí, totalmente.
¿Qué es falso?
Pueden vender lo que quieran.
¿Pero qué es falso? ¿Que no se engancharon?
No se engancharon porque se dio lugar a que no se enganchasen. Entonces, yo como le digo, es verdad que yo estuve presente. Yo iba con mi niña de 5 años en el carricoche y con mi mujer, que hicimos una comida familiar y estaba tomando algo con mi hermano. Nosotros íbamos por la calle, dos personas se abalanzaron sobre mi hermano y yo lo único que hice es coger a la otra persona y decirle, por favor, no dejemos la noche tranquila, no liamos un follón, de no sé de dónde salió ese follón, porque no sé, ayer aclaré con el chaval y no hubo ningún tipo de conversación mi hermano con la otra persona, y yo no cogí a mi hermano, cogí al otro chaval, porque es que también le conozco, un chaval del pueblo, un chaval que ha trabajado en lo laboral con nosotros, y le dije que no hay motivos para haber llegado a la cosa a algo o a más. Entonces, creo que lo estoy dejando claro, que estoy aclarando ya a usted, depende si se quiere creer la versión mía o se quiere creer la versión del que le haya dicho que a mí me han dejado inconsciente, que también han dicho eso, que me han dejado inconsciente.
Usted lo que está utilizando es la exageración para intentar dejar en mal lugar la verdad. Vamos a ver, la verdad es la verdad, no, no, no la exageración. No, no. Nadie está diciendo
la verdad,
que...
Entonces,
nadie
que está la verdad diciendo... es la que dice usted?
Lorenzo... Lorenzo, usted está exagerando diciendo que yo he dicho que esto está inconsciente para exagerar algo que yo no he dicho. Yo no he dicho nada de eso. A usted, sí, hombre, lo acaba de decir. Eso no está, no, no, está usted, no, no, no está bien. Está usted ahora mismo dolido y lo que intenta es. Hombre, pues a mí me da la impresión de que sí. No. Y viene usted a decir que a mí me han dejado inconsciente, porque dice usted a mí me han dejado inconsciente. ¿Qué le ha dicho que a usted le han dejado inconsciente?
Que en el pueblo van diciendo tonterías de gran envergadura, como que me han dicho, pues lo que pasa en los pueblos, pero o sea, que alguien ha tenido que llamar al medio para malinfluenciar y dar datos que no son correctos. Ya le digo que está usted en todo su derecho de creerlo o no creerlo. Yo estoy, como le digo, muy tranquilo, no estoy escocido. Simplemente estoy contando mi verdad. Si me quiere creer, usted me cree, y si no me quiere creer, no me crea. Le hablo con mucho respeto, pero que es la realidad, que yo no estuve involucrado en un altercado. Mi hermano podía haber llegado a las manos con un señor que no tengo por qué dar el nombre, y yo lo único que hice, coger a otro señor y decir que por favor que se tranquilizasen y que no llegase la cosa más, que no había pasado nada ni había habido ningún problema, para que no, tampoco entendía el por qué llegó eso, porque ya le digo, como yo digo, iba con mi hija, con mi mujer pues de tomar algo, y sin más, ayer hablé con esta persona y dejé la cosa clara y ya está. Sí, pero que no, de verdad que le digo que no hubo un conflicto grande, no hubo un conflicto, que hubo hombre, que se llamaron la atención, no le digo que no, en la puerta de un
bueno, usted verá, si cuanto más hable, más se va a dar cuenta que aquello no fue normal lo que ocurrió, y que allí se respiró violencia, y que algunas manos se tocaron, y que alguien se tocó con alguien, y usted ya lo podrá ver.
Por supuesto, le tengo que decir que para mí normal no es el llamar la atención.
Da la impresión de que.
Porque no va conmigo.
Da la impresión de que. Ya, pero da la impresión de que usted, por aquello de que o le toca a un familiar o no quiere usted verse involucrado, no sé, quiere darle una apariencia de normalidad.
Me quieren, hay gente que yo entiendo que haya gente, o no sé quién es el que le da la información, o oposición, no entiendo, que quieren ensuciar mi imagen y la imagen del Partido Popular. Y no lo van a conseguir, porque es que yo no he estado metido en un altercado. Además, de hecho, si yo me metí fue a mediar para que no llegase la cosa a nada y ya está, porque como le he dicho, que antes de esta entrevista hemos estado hablando privadamente, le he dicho, yo vengo de un mundo laboral complicado como es la noche, y en 13 años como empresario de la noche jamás he tenido una mínima pelea. O sea, mi estoy a cero peleas. Y he tenido 1.500 provocaciones, y si algo ha pasado por mí ha sido la cordura y la cordialidad siempre de aclarar las cosas hablando, y nunca me han gustado los conflictos. Entiendo, como le vuelvo a repetir, que haya gente que quiera manchar mi imagen, pero yo tengo la conciencia bien tranquila y creo pues que una persona que es problemática o agresiva, que es lo que otros quieren vender, no le digo que usted, porque usted lo único que hace es vender lo que le dicen, ¿no?
Vamos a ver, yo tengo una obligación, tampoco es así. Yo tengo la obligación de corroborar las cosas que me dicen. Y cuando yo corroboro que ha habido un altercado, y cuando yo intento ya hablar con usted, y usted dice que está en una reunión, y cuando termina la reunión tampoco llama, nosotros al final tenemos una información. Y no digo que tengamos que decir una mentira. Lo que sí tenemos es corroborado por tres sitios, porque si usted pregunta en 40 en Carbonera, van a encontrar 40 gente que va a decir una versión muy parecida a que usted estuvo involucrado.
No, muy parecida. No. Aquí la gente de los pueblos, por desgracia, de un grano se hace una montaña. No porque me haya tocado a mí esta montaña.
Eso es lo que le estoy diciendo. Va a encontrar 40 personas que van a decir, sí, se engancharon. Sí, se engancharon. Ahora le voy a decir otra cosa. La impresión que usted me da cuando yo he hablado con ustedes de un tipo pacífico, cuando yo hablé ayer en la redacción, cuando salió este tema y hablé en la redacción, digo, este hombre, cuando hablamos con él, es un hombre tranquilo. Yo no le veo en ese espacio de violencia. Ahora aclaramos que no está usted, que no era usted el sujeto, no era usted el protagonista de esa historia, más allá de que iba con él, con su hermano, y que al que le querían agredir a su hermano. Bueno, allí lo que hubo, pasó algo. Nosotros queremos contrastarlo. Usted no quiere participar en ese acto de poder contrastar, porque hombre, hasta esta mañana que podemos hablar, y que cuénteme usted,
vamos
a contarlo el año que viene la noticia con su
contrastado. Yo venía caminando con mi hermano, mi cuñado, perdón, con mi hermano, con mi mujer, con mi primo y con mi hija. Llegamos casi a la puerta de un establecimiento y se abalanzaron dos personas sobre mi hermano. Una de ellas se fue a agredir a mi hermano y yo lo único que hice es coger a la otra persona para que no llegasen a las manos y no llegaran las cosas más. Y ya está, ahí se acaba el problema. Yo le digo la realidad, eso es lo que ha pasado. Si alguien ya quiere decir, que no digo que usted, no digo que usted vuelva a repetir.
Sí, pero sí lo ha dicho, sí lo ha dicho.
El que lo haya dicho, es que no sé quién lo ha dicho, tampoco claro. Me está diciendo usted quién le ha dicho esa información, ni me lo va a decir, entiendo, y es normal.
Pero si no hace falta, si es que usted sabe claro. Que ayer fue... todo el mundo comentaba el tema allí, en Carbonera.
Sí, pues Carbonera es un pueblo y por suerte, por desgracia, pues los pueblos son así. Y sucede cualquier cosa y al día siguiente pues están los chismes, los cuentos, rodando por los grupos y bueno, que a mí pues no
ya
me
podía haber dado, a ver, ya podía haberse dado usted prisa cuando le llaman pues para sí. Contrastarlo, salir y es que haber salido
que,
ayer.
De verdad que para mí no es una cosa preocupante. A ver, yo ya como le digo, tengo hijos, tengo otro trabajo... una empresa con familias por las tardes en las cuales tengo que ayudar y no pude. Yo de aquí cuando terminé de la reunión me fui a hablar con el alcalde y a las 2:30 llegué a mi casa. O sea que no es, sabe que un ayuntamiento pues hay muchas cosas que hacer como también bueno, su trabajo.
No le preocuparía tanto entonces los dimes y
diretes. Por eso que no me preocupa porque realmente tengo la conciencia tranquila de que sé que no es un tema preocupante de que yo me he metido en el altercado ni sea una cosa grave. Por eso le estoy explicando que para... Pues bueno, que quieren ensuciar mi imagen, pero que no, ya le digo que no es de grado de importancia como otros quieren poner.
Usted tiene una servidumbre y es que es un cargo público y eso le guste o no le obliga a determinadas cosas, ¿no? Y si dicen que usted le pillaron ayer un alijo de droga, pues está bien que salga usted a decir que no, por ejemplo, ¿no?
Quiero decir, aunque su
conciencia esté tranquila que usted no llevaba ninguna droga, pero está bien que salga, ¿no? Bueno, pues si ayer el comentario era que usted estaba metido en una pelea y efectivamente hubo una pelea, pero usted no estaba metido porque usted no fue tal, pero sí estaba en una pelea, coño, salga usted y explíquelo, ya está, ¿no?
Ya lo he explicado, hoy cuando he podido.
Bien. Asunto de los presupuestos, venga, vamos con la segunda. Otra gran mentira, venga, vamos allá.
Bueno, eso era para ustedes.
Venga, siga. No. No sé. Ve usted que está a la defensiva. Otra gran mentira que usted dice que hemos dicho. Adelante.
Hombre, por supuesto, ya hemos estado también hablando esta mañana y yo, de hecho, se va a ver en el próximo pleno de que los 5 concejales, los 5 ediles del Partido Popular, como es normal, pues tenemos que tener responsabilidades y sacar unos presupuestos adelante. Se habla por ahí que nuestra compañera Ángeles Carrillo, que va a votar los presupuestos en contra, yo he estado hablando con ella, la mujer está bien, está tranquila, está trabajando... ella no tiene por qué no aprobar unos presupuestos en los cuales tiene que trabajar ella. Es verdad que todo viene, lo que hablamos en los pueblos, que los chismes y los cuentos se elevan a un nivel, pues, bueno, al nivel que cada uno quiere. Ella estuvo el otro día en un seminario, en un acto con una técnica de aquí, el cual no es la técnica de políticas sociales, pero está ejerciendo de ello porque es la que le está echando una mano a ella en políticas sociales.
¿Quién es esa técnico?
La secretaria del Partido Socialista, la secretaria general de la que hablaba ayer. Bien. Bueno, no voy a dar el nombre.
¿Cómo entró en el ayuntamiento esa señora?
Pues esa señora pues no lo sé cómo entraría, habría que preguntarle a ella. Yo,
¿Hace política dentro y fuera del ayuntamiento?
Yo no sé si harán política fuera déjame explicarle, está claro que si está como secretaria general del Partido Socialista, pues hará política fuera, obviamente en sus ratos que no esté ejerciendo como funcionaria que es. Pero una cosa es que haga política fuera en sus ratos que no está trabajando como política, pero ella hace muy bien su trabajo, según mi compañera, le ayuda mucho, se fueron juntas un acto el otro día, se han tomado en alguna ocasión una cerveza porque han estudiado juntas y tienen una amistad de atrás, de que no tienen por qué romperla porque uno estemos en el Partido Popular y otro en el Partido Socialista, ante todo somos personas y somos del pueblo, gente del pueblo, y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo he estado hablando con ella también esta mañana, de Ángeles, ¿cómo está? Después de la noticia y demás, y me ha dicho, yo estoy bien. De hecho, ha estado hablando con vosotros, me ha dicho, corrígeme si no es así.
Es cierto, ha hablado... he tenido el placer de hablar con ella un largo rato esta mañana.
Sí, me lo ha dicho. Yo he estado hablando con ella y me ha dicho que bien, que está bien. Pues lo único pues que a ella le gustaría que las informaciones se contrastasen antes de decirlas. Lo mismo que yo, bueno, parecía lo que yo le he dicho, ¿vale? y que ya está aquí, que sabe dónde está, que está en el Partido Popular, que está que estamos todos usted, juntos, que bien.
¿Sabe usted lo que pasa? Que la, la contrastación de las noticias, usted sobre papel está muy bien. Otra cosa es que ustedes cojan el teléfono. En el caso de suyo no es tanto en fin, lo que yo pueda decir en contra, porque usted siempre es una persona que lo coge. Pero eso no es lo habitual. De alcalde para abajo no coge ni Dios el teléfono en esta comarca. Ha decidido no dar responsabilidad, no da explicaciones. Nadie, cobrando gente que está cobrando sueldo público, han decidido, la mayoría, parece para haberse puesto de acuerdo en que el concejal de turismo, el concejal de cualquier pueblo, de Hacienda, el concejal de urbanismo, el concejal de... han decidido no salir. Pero esto así de forma
no sé si es lo normal o no. Yo entiendo,
hombre,
que,
yo
para
que, están los que no.
Entiendo que para eso están los portavoces, siempre para hablar por el grupo, ¿no? Para eso no.
O sea que el ministro, en el gobierno solo habla el ministro portavoz, no habla el resto de ministros.
Si por alusión quiere hablar el concejal, por lo menos en este partido del Partido Popular de Carbonera, no hay ningún problema. De hecho, han estado hablando, no sé si con Actualidad Albazora, pero sí con otras, por lo menos con otras cadenas, ha estado hablando la concejala de Política Social, la concejala de Deportes, y no ha habido ningún problema. Yo creo que aquí atendemos gustosamente a todo el mundo, a ustedes como a todo el mundo, no hay ningún tipo de problema.
Ya, el clan de los Fernández, porque esto es importante para entender por qué nosotros hablamos, ¿el clan de los Fernández qué es para usted?
Pues el clan de los Fernández es un clan, el cual, lo explicáis muy bien ayer, muchos años en política. Si no mueve el hilo el tío, lo mueve el sobrino, si no lo mueve el primo, y si no lo mueve, pues el primo del primo.
Es escrupuloso, sea, es el primo del primo. ¿Tienen escrúpulos para usted?
Para mí no tiene escrúpulos.
Juanita, la que va acompañando a su concejal, es del clan de los Fernández.
Yo no le llamo a ella el clan de los Fernández, además, aparte
secretaria
que...
Secretaria de organización
buena...
y no.
Sí, yo tengo una buena relación con ella, pues aparte que llevo siendo vecino de ella toda la vida. Vivimos a 50 metros el uno del otro, nos conocemos bastante bien. Que ella esté con el clan este dentro de ese clan, pues bueno, y que sea del clan, pues si está dentro del clan, pues cada uno que lo interprete como quiere.
¿Cómo entró en el ayuntamiento?
Pues entró en el ayuntamiento, pues ya le estoy diciendo que yo...
¿Por qué le ponen 1.200 euros extra a esta señora?
Sí, bueno, eso también lo sé, que hay sobresueldo.
¿Eso es del clan de los Fernández o de qué es?
Pues yo ya le estoy diciendo que yo en ese tema no voy a entrar, porque tampoco
es que
me gusta...
Es que su concejal está con ella.
Mi concejal no está con ella, mi concejal está con el Partido Popular, que es donde debe estar, y está bien. Ella se puede tomar con Juanita, con esta mujer, la secretaria del Partido Socialista, se puede tomar una cerveza como persona o como compañera de trabajo, aunque seamos de diferentes partidos, porque una cosa no quita a la otra. Somos personas y somos del pueblo y tenemos que ser cordiales y tenemos que ser personas sobre todo. No podemos ser, porque seamos de un partido diferente, pasar por los pasillos, no hablarnos o no atendernos. Al final tenemos que trabajar juntos.
Está
independientemente
bien.
De que ella se sienta, que yo no lo sé si se siente del clan o no se siente, no soy yo el que tenga que contestar a esa pregunta, o que cada uno le interprete como vea conveniente. Yo la tengo como una vecina del pueblo con la cual tengo una buena relación, ni mala ni buena, tampoco es que estemos tomando café ni hemos tomado café nunca, pero un saludo cordial cada vez que nos vemos. Y...
O sea, le acabo de preguntar a usted si cree que tiene escrúpulos el clan de los Fernández, en vez de decirme
Miguel Ángel, estamos hablando del clan. Y te ha ido a la secretaria. Una cosa es el clan, que es el Tito, el sobrino que maneja, que sabemos quién es el que maneja.
Y las personas próximas que matan por el clan, es decir, bueno, y que tienen una deuda, vamos a ver. Matar es una expresión.
Pero yo no voy a catalogar a una persona como
porque
clan,
usted hoy no le apetece, porque usted hoy no,
no
le apetece hacerlo, porque usted
no
le
apetece,
no le apetece, porque usted sabe perfectamente ¿cuál es el historial de esta gente en la política de Carboneras y qué le han aportado a Carboneras?
Yo no voy a hablar mal de personas que son compañeros míos, que son funcionarios, que trabajan bien, y tengo que decirlo, que trabajan bien. Entonces yo no voy a entrar al trapo de si son del clan o son del clan, que cada uno lo catalogue como quiera y interprete lo que quiera y opine como vea conveniente.
Sí he oído a su compañera, usted viene a defender a su compañera, pero yo sí he oído a su compañera decir que el problema que tiene Carboneras es el clan de los Fernández, y usted también lo ha oído en la asamblea. Entonces yo no estoy hablando con usted defendiendo ya, o sea, yo estoy hablando, o sea, usted me está ¿cómo diría? Yo estoy hablando de algo que yo he oído a Ángeles Carrillo decir y no a usted. Y usted está defendiendo lo que usted ha dicho o no ha dicho. Yo usted, yo no sé si lo dice lo del clan. Yo hablo de...
Tendrá que preguntarle a Ángeles si cuando habla del clan de los Fernández, en ese clan entra... la secretaria general del Partido Socialista no entra. Yo no la meto porque, como le digo, ante...
Secretaria
ante
de organización y no entra.
Ya, secretaria de organización. Ante los euros... partidos también y... somos personas las cuales encima nos cuesta trabajar, que estamos trabajando juntos, porque unos somos cargos públicos, como usted bien ha dicho antes, y otros son funcionarios, el cual unos tienen que hacer su trabajo y nosotros tenemos que hacer el nuestro. Aquí hay cordialidad en el trabajo, pero fuera del trabajo, como... al estilo partidista, pues ya cada uno puede interpretar lo que quiere, si es del clan o no es del clan, o yo no la interpreto como del clan, porque ya le digo, una vecina de Carbonera, independientemente que en su rato fuera, pues haga el trabajo que le pertenece o que ella quiera o que vea conveniente, pero si Ángeles le ha dicho lo del clan, pues tendrá
que... A mí no me lo ha dicho, se lo ha dicho a ustedes en una asamblea.
Bueno, pues a nosotros. Pues tendrá que preguntarle
a
ella.
No me ponga a mí en la de protagonista esta historia, que yo no tengo ningún protagonismo, yo solo estoy contando lo que hay.
Usted narra lo que ha escuchado, una grabación
igual,
que se hizo en una asamblea.
Igual que usted, claro.
Entonces yo le digo a usted que tendrá que contrastarlo con ella y
pero que voy a contrastar si está la grabación.
Ya, pero es que en esa grabación no dice que el clan de los Fernández esté metido esta mujer, la secretaria de organización.
No, está diciendo que el clan de los Fernández es el culpable de los males de Carboneras. Y tenemos a una persona que, para usted, no sé, usted quizá ha abierto mucho en el espacio de la generosidad. ¿Quién es o quién no dentro del clan de los Fernández? El clan de los Fernández, para usted, a usted no le gusta, usted no tiene buena opinión de él, y usted no es capaz de situar a Juanita en el clan de los Fernández. Y el clan de los Fernández tiene una señora que es la secretaria general, que por alguna razón un día entra en el ayuntamiento, probablemente porque es del clan de los Fernández, porque es socialista y le buscan un acomodo en el ayuntamiento desde hace muchos años, le buscan una posición cómoda en el ayuntamiento, no tampoco base, y además en los últimos tiempos le acomodan o le dan un sobresueldo de, creo que son 1.200 euros, que está pendiente de que este asunto se aclare en la justicia. Eso no se da a alguien que no es del clan, que no es de los nuestros, más conociendo cómo funciona Carboneras. Y a mí me extraña mucho que usted parezca aquí como un ser inocente que no sabe de lo que va el asunto de Carboneras.
No, yo no soy inocente, simplemente hay cosas que no me quiero meter porque creo que no me pertenecen. Pero... yo no soy un inocente, aquí no somos inocentes, si estamos aquí no porque seamos inocentes. Pero sí es verdad que en los años que usted está hablando, yo ni sabía de política, ni quería saber de política, obviamente echaba mi voto en la urna, pero yo tenía mi ideales, pero yo no sabía si había sobresueldo, yo me he ido enterando después. Yo lo que tengo que vivir es lo que tengo que contar es mi vivencia desde que estoy siendo o desde que estoy siendo cargo público en el ayuntamiento con esta funcionaria que es secretaria del Partido Socialista o con la que usted me pregunte. Entonces, que sea del clan o no sea del clan, yo no la voy a meter en el clan, porque para mí, como le digo, es una vecina del pueblo, independientemente que esté en el Partido Socialista, todo es respetable, en la cual tengo una buena relación, como le digo, de vecinos toda la vida, y no soy yo el que me pertenece decir si es del clan o del clan, que cada uno opine y que cada uno
diga. Es muy curioso no, que alguien del Partido Popular, que a lo largo del tiempo han sido distintas personas que lo han representado y lo representa usted, este cambio de actitud hacia quienes han malogrado a Carboneras mil veces, metido la mano mil veces donde no debía, haberse enriquecido tantas veces como se ha podido a cargo del erario público y de las propias posibilidades que da el ayuntamiento de influencia y de cama, y que de golpe usted, no sé, quiero como pasar un... echar una manta sobre esto y que... Bueno, no, es una persona de Carboneras, aquí todos nos respetamos. Bueno, el respeto a la gente de Carboneras, si es que hay que respetar a la gente de Carboneras, yo entiendo que sí, se hace administrando bien su dinero y no enriqueciéndose, no haciéndose rico en Brasil y el entorno siempre mangoneando en torno al ayuntamiento con sueldos que no se ganan, ¿no? Quiero decir, hay muchas cosas, y respetando a la gente, dejándola votar libremente, hay muchas cosas con que se respeta. Entonces, el respeto que se le tiene que tener al clan de los Fernández es el mismo que él, por lo menos personas o medios como este, es el mismo que él le dedica a Carboneras. Es decir, el respeto que tiene Cristóbal Fernández por Carboneras es cero. Y a mí lo que me extraña que un tipo del Partido Popular que ha entrado para modificar cosas esté, no sé, venga como un hombre de paz, en una misión de paz, en la que parece que yo o el medio es un elemento belicoso, generador de discordia, y que usted viene a calmar todas las cosas para que no. No, mire usted, la historia es la historia, siga, siga.
En todo lo que está usted diciendo, yo no le voy a quitar la razón en casi en nada. Lo único que podría discutirlo o debatirlo aquí sería el tema de esta funcionaria, porque el clan de los Fernández, pues se sabe que Cristóbal, como bien ha dicho, pues ha hecho lo que ha hecho, todo el mundo sabe lo que ha hecho en el paso de estos 30 años por Carbonera, y yo en 40. Eso no le voy a quitar, o 40, no le voy a quitar la razón. Yo es que soy un joven, hace 40 no estaba.
Bueno, pues haga caso un poco a los veteranos entonces, que ya sabemos un
entonces,
poco más.
Entonces yo en eso no le voy a quitar la razón, pero yo no puedo meter dentro del clan, que a lo que vamos, ni voy a venir aquí a echarle un capote, ni ser bueno con este clan.
Parece que
pero
sí.
Pero lo que no voy a venir a meter a una persona que, como le digo, que es compañera, que es funcionaria, que trabaja bien para el ayuntamiento y los intereses de los carboneros.
Sí, pero el hijo de otro carbonero no pudo entrar porque entró ella. Y no le dieron la misma oportunidad, ¿entiende? Y eso al menos usted, si tiene un poco de sentido de la justicia...
¿De quién venía esto? ¿Quién hacía eso? ¿El clan? ¿Y quién es el clan?
¿Y a quién beneficia el clan? A los del clan. Y usted dice que no hay clan ahí.
Pero yo es que no estoy... Bueno, pues no, estamos debatiendo de si esta mujer está dentro del clan o no está dentro del clan.
Dejémoslo ya, si le parece, porque es un poco...
Claro, no podemos tirar aquí toda la mañana. Tú tienes tu opinión y yo tengo la mía.
El asunto, ya para terminar, aunque usted tenga que decir algo y va a tener el tiempo, es que se produce en esta relación de Carrillo, de su compañera Ángeles con Juanita, que era por donde venía todo, con estas salidas, esta explosión casi de alegría de conocerse, aunque ya se conocían de tiempo, pero van juntas, están en situaciones políticas muy separadas. Aparece también Américo ofreciéndose para negociar los presupuestos. Hay un conjunto de cosas que hacen pensar en un momento determinado que las cosas no van bien. Y conocemos que Carrillo está muy enfadada por las partidas presupuestarias que le tocan, pero bastante enfadada. Así que el asunto final es que nos lleva a concluir que va a ser complicado sacar el presupuesto, teniendo en cuenta que también depende de un agente exterior, es decir, ajeno al Partido Socialista, perdón, al Partido Popular y al propio alcalde, que es Andrés Belmonte. Y ese sería otro séptimo voto, innecesario. Entonces, tenga usted que conociendo cómo caza la perra, cómo se tejen los trajes en Carboneras, no sea nada extrañar que haya una dificultad enorme para sacar el presupuesto. Y usted sale hoy y dice, no va a ser así, y a mí me da una inmensa alegría.
Hombre, yo como le comunico lo que he hablado esta mañana, hablamos semanalmente y diariamente, casi todos los días, pero el grupo, ¿no? Yo esta mañana ante los medios, ante las críticas que van a escuchar, los comentarios de pueblo, que yo, como le digo, hablo con la compañera, pero yo esta mañana he ido y le he dicho, Ángeles, ¿cómo estás? ¿Qué piensas? Y hemos estado un buen rato hablando. Y ella me ha dicho, es verdad que tiene discrepancia, está un poco enojada porque se habló de unas partidas que se iban a poner, luego es verdad también que a la hora de hacer el presupuesto ha costado bastante el cuadrar porque sabemos con la pérdida de Endesa que teníamos casi 4 millones de euros menos, lo que se dijo no ha sido lo real, pero no ha sido lo real no solamente en las partidas de Ángeles Carrillo, en las partidas mías, en las partidas de todos los concejales.
Sí, pero usted no se ha enfadado tanto.
Pues no me he enfadado, pero no es por nada, porque asumo y sé la realidad.
Pero a Ángeles le ha costado un poco más, ¿verdad?
Pues bueno, yo lo que le he dicho a Ángeles esta mañana, como le digo, sí, le ha costado un poco más. Bueno, cada uno tenemos nuestra manera de ser, nuestro temperamento, que no digo que ella tenga mal temperamento, pero cada uno tenemos nuestra manera de ser,
sí.
Ya está.
Entonces Lorenzo...
Y Ángeles lo que me ha dicho, pues que hay partidas que ella esperaba un capital para poder hacer cosas por el pueblo... Y no ha sido así, y yo le he dicho a Ángeles, digo, te entiendo y entiendo tu frustración de que no te encuentres bien, de que no te sientas bien, digo, yo también esperaba en estas partidas X, ha sido menos, pues nos tendremos que adaptar a lo que hay. En buena voluntad, en buena armonía, cuando a una persona, a un concejal, a un edil, se le acaben las partidas, pues si podemos echar una mano, los otros compañeros la echaremos siempre y cuando sea beneficioso para el pueblo, no para nosotros.
Así que sumando,
para el pueblo.
Así que sumando a una persona que usted dice que no, usted los carboneros la están oyendo, lo están oyendo, y los carboneros saben quién lleva razón en esto, que es del clan de los Fernández. Usted dice que no. La relación de su concejal...
Yo no he dicho que no sea del clan, yo he dicho que cada uno lo interprete como quiera.
Bueno, usted ha dicho...
Yo no la voy a meter dentro del clan.
Bueno, pues ¿vale? Usted ha dicho que no es, ya está. Si no la va a meter, es que no es. ¿No?
Por mi parte.
Ya está, pues ya está, pues está muy bien. Si no, yo no le critico lo que usted dice. Yo digo, Carbonera sabe que cuando escuchen esta grabación, la gente sabe quién es quién y dónde está. Y usted, que es una persona que bien informada de primera línea, está diciendo que Juanita no es del clan de los Fernández. Pues muy bien, allá usted, porque la gente sabe cómo caza la perra y sabrá si llevo yo razón o lleva usted. Eso de una parte, la relación de Carrillo con ella. Américo ofreciéndose en ese momento a negociar los presupuestos. ¿A cuento de qué viene Américo a negociar los presupuestos de forma tan oportuna? Y
Américo ha tenido tiempo de negociarlo y hacerlo, perdona que te corte, ha tenido tiempo de negociarlo y hacerlos en 2024 y no lo hicieron porque no venían a trabajar y no les dio la gana.
Y encontramos a una concejal muy educada, por cierto, muy señora esta mañana, ha hablado, bueno, correctísimamente, bueno. Encontramos a una concejal muy enfadada, frustrada, cabreada con el tema del tal. Entonces empezamos a sumar y vemos las dificultades que hay con el presupuesto. Y usted dice, las informaciones que vosotros habéis dado totalmente falsas, ¿qué tal? Vamos a ver, esto tiene un rasgo de veracidad. No sé si, a ver, yo no quiero enseñarle a usted nada porque usted es una persona enseñada, pero en periodismo hay un rasgo de veracidad en las cosas. No quiere decir que sea la verdad absoluta, porque a veces no puedes llegar a la verdad absoluta, pero sí intentas acercarte a la verdad absoluta, a la verdad. Y nosotros hemos intentado acercarnos a la verdad. Si hemos fallado porque ustedes son una viña y van a aplaudir el presupuesto, cojonudo, ya está, no pasa nada. Usted viene esta mañana, desmiente y andando. Habíamos dicho que no, porque sumábamos de esta manera y sabemos que las cosas son muy complicadas en Carboneras, a diferencia de otros pueblos. Usted da su versión y no pasa nada. No cree usted que hay ningún interés.
Espero no equivocarme.
Ah, bueno, estaría bueno que mañana tenga usted que venir aquí a decir por qué no se aprobó el presupuesto, porque el riesgo está.
Ya, el riesgo está, pero...
Ah, amigo, ya. No, pero a ver lo que pasa. Ya está. ¿No? Es decir, si existe un riesgo, no nos estamos inventando una situación arriesgada para darle, vender noticias, como usted dice, que yo comprendo que ustedes tienen que vender noticias. No, no, estamos haciendo un análisis serio y llegamos a una conclusión.
Me dice usted que estaba cocido, pero yo creo que a usted la ha cocido más eso que a mí lo otro. Pero bueno.
Ah, sí, pues igual estábamos los dos un poquito, fíjese.
Sí, yo creo que sí. Pero bueno, yo le digo que por nuestra parte creo, porque nunca en esta, como dice usted, hay que acercarse, por lo menos intentar siempre acercarse a la verdad. Yo creo que la realidad del gobierno del Partido Popular a día de hoy es que tampoco tenemos una mayoría, como bien sabemos. Estamos seis ediles trabajando en el ayuntamiento. Necesitamos, como ha dicho usted, Andrés Belmonte. Y Andrés Belmonte, hombre, yo soy un hombre responsable y que no me cabe la menor duda de que por responsabilidad aprobará los presupuestos. Pero yo, por la parte que me toca como portavoz del Partido Popular, creo al 99,9%, no voy a asegurar al 100%, que mis compañeros van a aprobar el presupuesto y un servidor también.
Muy bien, Lorenzo.
Como es normal.
¿Quiere usted decir algo más?
No, yo lo que usted me pregunte, yo me dedico a contestar.
Yo ya he terminado. Bueno, y también opinar. Está bien, todo el derecho, quiero decir. Muy bien.
Aquí estamos siempre, bueno, para atenderle y...
Pues muchas gracias y me alegro que lo del sábado no haya sido ni de lejos, tan lejano. Pero en fin, cercano y tan lejano.
Siempre hay que ser personas pacíficas, con cordialidad, y siempre no llegar la cosa a un extremo donde no haya nada positivo que sacar. Yo soy de ese, es lo que me han enseñado, soy de esa condición y así seguiré siendo siempre. Porque si me cataloga como algo, no es como una persona pues que le gusten ese tipo de muy problemas, bien. Que eso creo que a nadie le gusta, ¿vale?
Muy bien.
Bueno,
muy bien.
Buenas tardes,
señor.
Hasta la próxima.
¿Ustedes quieren conocer más noticias de hoy en la comarca? Pues le vamos a dar una buena dosis de titulares.
El Ayuntamiento de Vera ha decidido recurrir, lo hizo en el día de ayer, la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso de Almería, que desestimó la adopción de medidas para evitar inundaciones en las bugambillas de Garrucha ante su próximo desarrollo urbanístico. Salud ha confirmado 2 casos de sarampión en Vera. Se suman a los 5 detectados en las 2 últimas semanas en Andalucía, donde ya se han registrado más de 70 casos en lo que va de 2025. Hoy hemos hablado con Juan de la Cruz, más tarde lo escucharemos, quien destaca que no hay peligro grave para la población y que Salud está buscando a las personas que no hayan completado el ciclo de vacunas. El alcalde de Vera, Alfonso García, ha firmado esta misma mañana un protocolo con la Consejería de Justicia para construir un nuevo edificio para los juzgados. Más titulares, el Partido Popular de Carboneras confirma que sus 5 concejales votarán a favor de los presupuestos. La edil Ángeles Carrillo votará a favor de la previsión de cuentas local. ¿Podría alguien votar en contra? Bueno, pues lo que acaba de decir ahora mismo Lorenzo González del Partido Popular es que el riesgo está. También Lorenzo González, portavoz del Partido Popular, desmiente haber protagonizado ninguna pelea. Dice que se limitó a mediar cuando observó que 2 individuos se dirigían hacia su hermano increpándole por motivos laborales.
Y es verdad que él no, al final él no se involucró, eso lo sabemos ya ahora, en aquel momento de la confusión no. Hoy sabemos que no se involucró, lo que ha contado es cierto. Ahora que los otros 2 se tocaron, sí, se tocaron. Él intervino para que no llegase a más. Él es un hombre de paz.
Sí, mediación es lo que ha destacado esta mañana. Y el Cabezo María de Antas pudo albergar un centro cristiano monástico entre los siglos V y VIII. Esa es la primera conclusión que han sacado tras una semana de excavaciones que están realizadas por arqueólogos de la Universidad de Granada en este entorno de Antas. La geoda de Pulpí va a volver a abrir sus puertas. Lo hará el 14 de junio. Hay que recordar que el 18 de marzo pasado cerró sus puertas para realizar tareas de mantenimiento y también alguna reparación de goteras surgidas tras las tormentas. La inversión ha rozado los 100.000 euros aportados por el propio ayuntamiento. La Junta, tal y como ya les adelantábamos en titulares a última hora del día de ayer, licita el sellado y clausura de ese vertedero del Hoyo del Gato en Cuevas de la Almanzora. Se van a destinar 1.700.000 euros en una actuación que va a durar 12 meses. Por tercer año consecutivo, una bonita iniciativa. Huerca Lovera celebra el Día Mundial del Medio Ambiente plantando árboles por cada niño nacido en 2024. Se hace necesaria la inscripción de los bebés por parte de sus padres. Y estamos ante otra alerta amarilla que se activó esta mañana en el norte provincial por lluvias y granizo. Se esperan chubascos en la comarca de la Almanzora y a partir de las 2 de la tarde también en nuestra comarca, en el Levante almeriense. Recordar que algunas de estas informaciones se las ofrecemos de forma más amplia en actualidadalmanzora.com.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
¿Cuál? Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice
¡sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice
¡no, no, 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 no!
Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice
¡sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice
¡sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.900 euros sujeto a financiación.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas. Cada día toda la información, cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Entonces vamos a tener dentro de 0, no sé cuánto según fragmentos de segundo a Juan de la Cruz, porque nos va a hablar del sarampeo. Es delegado de salud, como saben, y lo va a hacer porque se ha conocido un conjunto de casos en los últimos días.
Sí, efectivamente, Salud ha confirmado 2 casos de sarampión en Vera que se suman a los 5 que se han detectado en las 2 últimas semanas en Andalucía, donde ya se han registrado más de 70 casos en lo que va de 2025. De la Cruz ha destacado que no hay peligro grave para la población y que Salud está buscando a las personas que no hayan completado el ciclo de vacunas. Por eso, lo primero que ha querido hacer ha sido agradecer nuestra llamada para poder dirigir a la población del Levante almeriense. Escuchamos a Juan de la Cruz.
Bueno, muy buenos días ante todo. Muchísimas gracias por haber llamado y sobre todo por poder transmitir el seguimiento que estamos haciendo sobre esta enfermedad, sobre este brote que se ha producido. Tenemos otros brotes en el Ejido y otro brote. En Vera tenemos ahí un brote. Un brote significa que hay una asociación entre una confirmación de la enfermedad, y lo que sí tenemos que poner de manifiesto es que el sarampión es una enfermedad en la cual es grave, pero se controla con la vacunación. La vacunación es el mejor sistema para controlar los posibles efectos de esta enfermedad, y en lo que consistimos es que ahora mismo revisemos las cartillas vacunares de los niños y de los jóvenes, para que en el momento en que no estemos vacunados o falta ese calendario vacunar, que vaya a su centro de salud y que se vacunen, que no hay ningún inconveniente. De todas formas, posiblemente iniciaremos una búsqueda activa de personas que no están vacunadas para que podamos reforzar esa vacunación. Pero ahora mismo, tranquilidad, ya lo estamos desde hace tiempo. Esta enfermedad se está produciendo un brote y un rebrote en toda Europa y en todo el norte de África, y entonces en este aspecto lo que estamos haciendo son medidas de control muy exhaustivo para que no se produzca ningún problema.
Cuando dice el señor delegado que están revisando la vacunación de las personas de los veratenses y hace esta referencia al norte de África, ¿es que son los dos afectados, son del norte de África?
Bueno, son personas, son extranjeros, exactamente, no son españoles, pero al mismo tiempo también tenemos otros países en los cuales los grados de vacunación es muy baja. Por ejemplo, los países de Centro Europa, en el cual, países de Rumanía, en los cuales los grados de vacunación son bastante bajos. También tenemos casos importados de Bélgica y de Dinamarca en Andalucía. En estos casos, normalmente, son mucho marroquíes los que están produciendo, marroquíes del norte de África, porque la tasa de vacunación que tienen en esos lugares es bastante baja. Entonces, cualquier tipo de contacto que puedan tener en su país de origen, pues pueden transmitirla a las personas, pueden llevar una cadena de transmisión. Gracias a Dios, el 98% de la población española estamos perfectamente vacunados o hemos pasado la enfermedad, pero a los que no la hemos pasado, o a las personas inclusive del norte de África o de países extranjeros que no estén completamente vacunadas, pues también tenemos que estar preocupados para que no puedan contagiarse de esta enfermedad.
Así que, como acaban de escuchar, de la propia voz del delegado provincial de salud, Juan de la Cruz, en Vera se trata de un adulto que habría contraído la enfermedad de uno de sus familiares. Estos nuevos casos se suman al foco declarado el 14 de abril en el Ejido. La provincia registra, por lo tanto, dos brotes activos, uno en el Levante y otro en el Poniente almeriense.
Tres entregas lleva el diario El Mundo con los, por lo menos lleva, sí, tres entregas de primer plano con los mensajes de Ábalos, de Sánchez a Ábalos. Y de eso nos va a hablar Torrijos, que como cada miércoles, como cada martes, hemos cambiado varias veces de día, como cada martes, pues está fiel a su cita con nosotros y con ustedes, sobre todo, que es lo importante. Nosotros somos también ustedes, en el sentido de que al relacionarnos con él. Oye, Torrijos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, y vosotros, supongo que también, ¿no?
Más o menos.
Fíjate, no deja de sorprendernos estos políticos. Yo me acuerdo cuando Óscar López, desde el Congreso de los Diputados, allá por el 18, el 19, le decía al presidente entonces Rajoy, por aquellos WhatsApp y aquellos mensajes que le mandaba a uno, Luis, sé fuerte, Luis. Fíjate cómo son las cosas, que al final se cambian las tornas, y estamos ahora viendo cómo los políticos del PP le dicen a los del PSOE, con estos mensajes que están apareciendo, ¿qué? ¿Lo de fuerte por dónde va? ¿Quién tiene que ser fuerte? Es terrible, de verdad. Yo leía y escuchaba lo que manifestaba, la indignación que sentía por dentro Susana Díaz. Contaba lo mal que lo había vivido hace 4 o 5 años, toda aquella aventura que se vivió en torno a cuando intentó ella, Felipe y unos cuantos más, quitar de en medio a Pedro, y todo lo que se jugó con ella, lo que se le llegó a hacer, que se sentía la mujer, bueno, de alguna manera lo decía el propio presidente, está jodida. Bueno, yo entiendo que estas cosas en política no se pueden permitir. Yo comprendo que la cuña de la misma madera es la que peor sienta en un partido político, y en este caso concreto los enemigos públicos número uno de los socialistas están no en el PP, no en Fuerza Nueva, no en Vox, no en ningún sitio, están dentro del propio Partido Socialista. Eso sabemos que es del libro blanco de la política, pero llegar hasta los extremos de que un presidente le haya dicho a sus propios compañeros, los de Margarita duerme con el uniforme, está no sé qué, está no sé cuánto, y que Margarita, en vez de presentarle automáticamente la división y le diga sin vergüenza, cerdo, no sé, diga, no, eso no tiene importancia, eso ocurrió hace mucho tiempo. Pero ¿qué vergüenza tienen de estos políticos nuestros, de ellos? O sea, ¿qué vergüenza tienen estos políticos que son capaces de, por mantener el sueldo de ministro, aguantar hasta los insultos más soeces por parte de un presidente de gobierno que se entiende es de su propio partido y que los ha puesto ahí? Me imagino que para insultarlos, para abofetearlos, para que hagan, para hacer con ellos lo que les dé la gana, y lo ha venido haciendo. Pues claro, estos son unos mensajes con Ábalos, pero ¿quién te dice que no hay mensajes con otros más o menos en la misma tesitura y del mismo argot? Bah,
Pero forma parte de lo normal, se relacionan y con unos se llevan mejor y con otros. No te lo digo esto así en plan.
Oye, que yo
no quiero quitarte la razón,
Pero vamos, yo a ti te puedo odiar mucho, pero yo no le mando un mensaje a tu mujer diciendo que eres un cabrón, que eres un no sé qué.
Bueno, porque mi mujer es de las mías, pues, supone que me cuida las espaldas para apuñalarme ella sola, que no me apuñale nadie, no necesita nadie. Pero quiero decir, en otro caso. Entre ellos, pues se comentan y hoy estoy más cerca de este. A ver, la política tiene una difícil relación con la amistad. Yo no sé si tú estás de acuerdo con eso.
Yo con lo que estoy de acuerdo es que los compañeros de partido son ante todo rivales, ante todo enemigos, porque todos quieren el mismo cargo y todos quieren el mejor sueldo que hay dentro de ese partido político. Pero hombre, que un presidente de gobierno que se entiende que lo tiene, está en las alturas, que ese no necesita meterse con nadie, que ese lo único que necesita es un poquito de paz a su alrededor, se dedique a comentarle al que era el número dos de su partido, el hombre que lo llevó por toda España en aquel coche, no recuerdo si era un R5, dando vueltas y consiguiendo de la militancia el voto, que le diga lo que les ha dicho a esta gente. Vamos, a mí es que me demuestra lo siniestro que llega a ser el presidente de gobierno que tenemos en estos momentos, lo triste y lo lamentable que sea el presidente de un partido socialista, que bueno, que tuvo unos comienzos, yo creo que con Felipe, interesantes, y que lo está tirando por la borda, que lo está tirando por la borda.
Pero ¿tú crees que Pedro Sánchez ha modificado su comportamiento de tal manera que hoy es irreconocible a lo que fue ayer?
Pedro no, yo creo que no, yo creo que Pedro sigue siendo la misma persona que intentaba con Antonio Hernando y con algunos más, pues hacer trampas allí en la sede de Ferraz detrás de un guión.
Entonces, ¿por qué nos sorprende que él sea un elemento? A lo mejor ha conocido el divide y vencerás y lo aplica pues de una forma casi no teórica, de una forma absoluta. Sabe que teniendo y acercándose a unos en momentos concretos, alejándose para que sientan el deseo de estar cerca de él y la privación de que eso se pueda producir, lo que aumentaría el deseo de querer estar junto al líder, ese tipo de cosas, si las maneja bien, pues mantiene un equipo más o menos cohesionado y desde luego nadie discute al líder. O sea,
bueno, este tipo, una cosa es el planteamiento que tú estás haciendo, con el que yo estoy de acuerdo que se haga en política, te vas acercando a unos y a otros, depende de lo que te interese. Ahora me interesa llevarme con él, con la cabeza, con el varón de Andalucía, pues me vuelvo con ese tal. Y otra cosa es que te dediques a insultarlos en los WhatsApp. Es que son dos cosas totalmente distintas. Es que tú puedes jugar a la política, el arte de llevarse bien. La política siempre se ha dicho que es el arte de que entre unos y otros nos llevemos bien. Pero en ese arte de la política, de llevarnos bien, en el que puedes jugar con todas las cartas sucias, la vida y por haber, en la política es como en la guerra y como en el amor, que vale todo. Yo, por quitarte el amor de una mujer, soy capaz de a duelo batirme contigo con una lanza para intentar clavártela en el corazón.
Pero fíjate, Torrijos, lo que yo no quiero es inflar algo que ya por sí está inflado, que es la figura de Pedro Sánchez y que espero que reviente pronto en términos políticos, ¿no?
Que
reviente cuanto antes.
Yo no saldría. Se trata de decirle fundamentalmente a los propios socialistas, a esos votantes del PSOE, mira, tenéis como presidente del gobierno, bueno, tenemos, pero vosotros como secretario general del partido tenéis a un impresentable, a un siniestro.
Pero es que, vamos a ver, ¿y qué hay de nuevo?
Siniestro,
pero,
lo más siniestro que en política hemos conocido en los últimos años.
De verdad te ha dicho, de verdad que los... A ver, esto tiene mucho interés por leerlo y conocer un poco más al personaje, pero a mí no me modifica nada el conocimiento o la idea que tengo de este hombre. No modifica nada.
Yo no creí que pudiese llegar hasta esos extremos.
¿En serio? ¿Crees que...?
Yo estaba convencido que todas las trampas habidas y por haber las puede hacer, pero que con los propios compañeros iba a comportar de esa manera, Miguel.
Por supuesto que sí.
Hasta ahí no llegaba yo. Iba a poner, o sea, que mañana puede salir un WhatsApp poniendo verde incluso a su señora.
Pero te digo más, A mí que Yolanda Díaz venga ahora sollozando con que le hicieron daño, con que no sé qué y lo mal que lo pasó. Yolanda Díaz le ha hecho pasar a un montón de... Susana Díaz le ha hecho pasar mal, ella y toda la estirpe del PSOE en Andalucía, a un montón de gente arruinada en muchos sentidos, personal, económicamente, profesionalmente, le han hecho la vida. Y luego es una buena persona porque, claro, el mal o la acción del mal no se produce en el día a día, ni siquiera el que promueve ese mal con la idea se unta las manos nunca. Es más, esa persona hace que su entorno y poco más allá de su entorno llegue la idea de que es una persona generosa, una persona dada, con cualidades humanas, etcétera, etcétera. Pero, amigo, cayó ella y que sufra, pues ha sufrido. Pero, ¿qué quería yo? ¿Que ganara ella y perdiera el otro? ¿O que perdiera el otro y...? Es que a mí me daba igual, porque al final vienen del mismo tronco. Y el mundo del socialismo está perdido desde hace mucho tiempo. Entonces, lo que voy a encontrar no van a ser cosas especialmente distintas. Aunque con Susana es cierto que el país probablemente no hubiera pillado esta deriva tan problemática con las regiones.
Yo creo que con Susana, con el presidente que era, creo que era de Asturias, Fernández, y con algunos más, no se hubiese dado la situación que se ha dado con los siete votos, con Puigdemont,
regional,
con la Liga, con la, o sea, es que eso, esas son cosas que no entran en la cabeza. Yo ahora mismo que tanto estamos hablando de dónde puede venir la filtración, que si es de la UCO, que si es de del propio Ábalos, yo creo que no. Yo, la impresión que yo tengo es que esto sale de dentro del propio Partido Socialista, de un grupo que se ha cansado y que se ha hartado de este señor, de ese grupo en el que forma parte, pues, Redondo, Felipe y compañía, que han dicho, este no es que lleva a la ruina a España, que la está llevando, este es que va a dejar al Partido Socialista, como tú dices, hecho unos zorros, donde no va a sacar ni un solo diputado, y han dicho, hay que de alguna manera, hay que finiquitar a este hombre, hay que cargárselo. Para mí esa es la impresión. Esto no es una venganza de Ábalos, esto no es una cuestión de la UCO. Para mí es que esto es una operación desde arriba, desde la gente del PSOE, con las connotaciones que todos les queramos poner, pero dispuestos a cargarse y dispuestos a demostrar quién es este hombre, a descubrir la catadura moral, ¿sabes?, que tiene Pedro Sánchez. Y a mí eso, bueno, no está mal.
En definitiva, lo que estamos viendo son expresiones de un ser humano en un momento determinado, que pueden ser más adecuadas, más educadas, más correctas o no. Y el tipo habla en libertad del conjunto de gente que tiene. Bueno, y cómo se nota...
De un ser humano, Miguel, que da la impresión de que es un enfermo.
Pero es que
normalmente no se usan en la vida cotidiana de unos amigos, por mucho que diga la portavoz, uy, es mucho más interesante la cuenta de mis primos. Mire usted, no, ustedes con sus primos se podrán decir lo que ustedes quieran y además se podrán reír y gastarse bromas de toda la vida por haber, pero un presidente de gobierno, un secretario general de un partido socialista no puede tratar a los ministros de la manera que los está tratando a través de un medio que al fin y al cabo es social y que se puede enterar todo el mundo como nos estamos enterando ahora. Este señor es lo más decrépito que te puedas echar a la cara.
Pero Torrijos, si yo
a mí este señor me está empezando a dar vergüenza.
¿Pero
porque
que...
yo antes le temía, pero bueno,
pero,
mira,
Torrijos, si el problema es que yo...
pensar que este señor es el presidente del gobierno.
Calma.
Si yo pudiese, me iba de España ahora mismo.
Yo creo...
que no tengo dinero.
Calma.
Evidentemente,
vamos a quedarnos en España.
Con gente como este.
Vamos a quedarnos en España.
Perdón.
Yo creo... Yo creo que te llevo cierta ventaja, Torrijos, porque tú dices que te está empezando. Es que yo ya acabé con él hace mucho tiempo desde el punto de vista de credibilidad política. Este señor no tiene ninguna. Este señor es una desgracia que le ha caído a España. Yo no te puedo hablar en términos peores de un político que de él. Hasta Zapatero queda superado. Y mira que Zapatero ya tenía... Queda superado por este tipo. Entonces, yo no necesito conocer esto para tener una peor opinión. Yo ya la tengo de antes y no me va a modificar nada para mal ni para bien. Este señor debería estar fuera de la política, pero los españoles, por la fragmentación del voto, este señor tiene la posibilidad de seguir gobernando. Pues ya está, pues habrá que aguantarse ahora, la democracia va así.
el planteamiento que hacemos desde el punto de vista político, estoy de acuerdo contigo, este señor no nos va a demostrar ahora ya, después de que lo conocemos hace muchísimo tiempo, lo que es en política, eso está claro. Pero es que a mí lo que me llega a encocorar es la parte humana que creo que todos tenemos, esa parte humana, esa conciencia que en algún momento tienes. Mire usted, a la gente se le castiga, y cuando no es capaz la justicia de castigarlo, puede su propia conciencia castigarle. Y yo creo que eso es algo que todos tenemos en cuenta. Cuando haces una cosa mal, si te pillan, te castigan. Y si no te pillan, te castigas tú mismo por la conciencia. Bueno, pues este tío es un enfermo. Este tío no se castiga, todo lo
pero
contrario.
Vamos a ver, es que te acabas de enterar.
Que disfruta a nivel humano. Y yo, eso es lo que a mí, bueno, de verdad, se me caen los palos del escombrajo ante gente como esta, y sobre todo ante algunos amigos socialistas que tengo en el pueblo y demás, que no se dan cuenta de quién es este señor. Espero que a partir de ahora tengo que hablar con ellos durante el fin de semana. Cuando me siento con ellos digo, ¿qué? Vaya secretario general de socialistas que tenéis, menuda perla. Pero lo mismo estoy diciendo de vosotros, esto mismo a través de un WhatsApp. Si no lo dice ahora, lo dirá dentro de unos cuantos días. Moralmente, este tío está destruido.
Joder, pero es que yo ya lo sabía eso. A ver, que este tío era un y ya vamos a terminar porque damos vueltas sobre lo mismo. Este tío tiene un problema de narcisismo muy grave y se acerca peligrosamente a la psicopatía si no la pisa. Entonces, a partir de ahí, ¿qué coño quieres encontrar? Es que no lo hemos visto ya cómo actúa. Entonces, no sé,
pues la sorpresa
es solo esperar por dónde va a salir la próxima. Ya está, y esto pues le han pillado, y no por su gusto, pero lo han pillado con una serie de conversaciones que bueno, que a la postre, ¿qué pasa? Que dice lo que piensa, si al final yo estoy casi de acuerdo con lo que dice de unos y de otros, pero también estoy de acuerdo con lo que dicen otros de él mismo, o sea, del propio Sánchez, porque diga que el otro es un maltratador, no sé qué, o que el otro es un... En fin. Y la oportunidad de acercarse a Ábalos, porque si dice, te echo de menos, coño, es un enfermo o lo que sea, un tipo, es un paciente que está acercándose al que sabe que le puede hacer daño porque tiene importantes conocimientos, sabe que se ha alejado de él, que esto puede explotar en tanto que el otro, llevado por los celos o por el ansia de revancha, empieza a contar cosas que se han vivido en la intimidad del viaje político largo que han vivido juntos. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Le dice, te echo de menos, querido amigo, después de haberlo quitado el gobierno. Quitado porque se relacionaba con Koldo, coño, y por muchas cosas, y por las propias acciones de Ábalos, que es un tipo macho de no sé.
Yo la verdad que en el tema de Ábalos, que puede conocer también los de Sigüenza, que en otro parador también ha hecho las mismas barbaridades que hacía o que hizo ahí en Teruel. Yo sigo manteniendo la teoría, quizás es una teoría un poco peregrina, ¿no?, de que esta no es una filtración de Ábalos. Porque si Ábalos lo hubiese querido filtrar, lo hace antes. Si Ábalos lo hubiese querido filtrar, no llega a la situación que se ha dado hasta ahora. Hubiese armado este mito. Él sabe si esta filtración de Ábalos en este momento puede hacer que todas las miradas que de alguna manera teníamos puestas en él se cambien hacia Pedro. Si lo hubiese hecho hace un par de meses, pues a lo mejor no se había investigado tanto como se ha investigado la vida de Ábalos y hubiésemos empezado a investigar un poco más la vida de Sánchez. Yo creo que esta filtración viene de otro sitio, pero en fin, ya supongo que nos enteraremos, porque lo primero que han dicho es que hay que investigar a ver de dónde salen esta filtración.
Feliz aperitivo. Adiós.
Un abrazo.
Adiós, hasta adiós. Hasta luego. Adiós. Hoy hemos conocido que el Ayuntamiento de Vera recurrió ayer la sentencia que venía a dar el visto bueno al informe medioambiental sobre el proyecto de las bugambillas. Esto molestó a Vera, que no quería que saliera adelante, en tanto que ese informe no da el orden a las obras que hay que hacer para evitar inundaciones que Vera cree que debería de haber, que se deberían hacer en ese orden. No se hace como cree Vera y Vera impugna, pero Vera pierde. Y ahora Vera ha presentado un recurso. Lo hemos sabido hoy, pero se presentó ayer tarde. Han esperado hasta prácticamente el último momento. Eso no quiere decir nada, quiere decir, está dentro de plazo y andando. Lo que era extemporáneo era precisamente por lo que se lo echaron atrás. Y es que sí que fueron fuera de plazo a la justicia. Fueron fuera de plazo y por eso será difícil probablemente que salga adelante esto. Porque ya de inicio Vera tenía que haber esperado, haber discutido con la Junta de Andalucía, pues mira, me gusta, no me gusta, te presento un recurso, no te presento un recurso, el informe medioambiental es un desastre, deberías de mejorarlo en esto, no deberías de aprobarlo, etc. Y en esa discusión entre administraciones, que la ley obliga a que discutan para evitar que litiguen en los juzgados, eso no se produjo. Vera obvió este proceso de discusión con la administración con la que no estaba de acuerdo y se fue directamente a los tribunales. Y cuando presentó un montón de razones que a lo mejor eran buenas, el juez dijo, no me pases a la siguiente página, estoy viendo la fecha de esto, estoy viendo que en este momento tendría que estar el ayuntamiento discutiendo con la Junta en el ámbito administrativo, administración contra administración, y lo que veo es que Vera está en el juzgado. Entonces, Vera está fuera de sitio. El tiempo no corresponde al juzgado, corresponde a tiempos del juzgado y a denuncias, corresponde a que discutan en el ámbito administrativo. Y a partir de ahí no miró ninguna razón más. Así que probablemente Vera tenga muchísima razón, pero este defecto de forma de momento le ha tumbado el recurso que presentó al informe medioambiental sobre el proyecto de las bugambillas, y probablemente en el recurso que ahora ha presentado, probablemente también con la misma razón, apoyándose en lo mismo, el procedimiento judicial no siga adelante porque ya nació, se dice viciado, nació viciado. Así que bueno, esta era la noticia de un asunto que ha despertado muchísimo interés a partir del momento en el que se conoció la noticia de que tendría que pagar las costas Vera. Unas, no exagero, el conjunto de dos o tres noticias lo oyeron 8 o 9 mil personas. Es muchísima gente en una comarca y hablando de que afecta a dos pueblos. Alguno que esté interesado de otro pueblo puede leer, pero en su mayoría son gente de Vera y gente de Garrucha, que entendieron en algún caso, que abordaron esto como una pugna más de las rivalidades históricas, vecinales, que siempre deberían de quedar aparcadas, pero que en momentos concretos pues surgen, ¿no? Entonces, creo que Garrucha tiene, me parece que tiene algún argumento aguardando para conocer si efectivamente se iba a recurrir o no este asunto. Una vez que ya se conoce, a lo mejor Garrucha responde con algo, simplemente con el silencio. Dice, bueno, pues ya que el propio juez la vuelva a poner a su sitio a las cosas, ¿no? En fin, a lo mejor hablando pueden conseguir que si efectivamente hay un riesgo para la gente de las bugambillas de Vera por las obras de las bugambillas en Garrucha, pues esto se pueda eliminar, ¿no? Se pueda evitar. Sería bueno. Bueno, dos casos de en Vera, dos casos de
sarampión.
¿Y qué dice el delegado? Lo hemos escuchado hace un momento.
Pues el delegado destaca que no hay peligro grave para la población y que Salud está ahora buscando a personas que no hayan completado ese ciclo de vacunas. Nuevos casos, que dos en Vera, que se suman ya a ese foco que se declaraba el pasado 14 de abril en el ejido, y que ya con este serían dos brotes activos en la provincia, uno en el Poniente y otro en el Levante almeriense.
Más cosas de Vera, pues tenemos tres noticias en la parte de arriba. Ha firmado esta mañana un protocolo, entendamos, ¿qué es un protocolo? Un protocolo es una declaración de intenciones. Protocolo no es un acuerdo. Protocolo no es cerramos un negocio. Protocolo es aquí finiquitamos el asunto. Estamos de acuerdo en abrir un proceso. Estamos de acuerdo en querer llegar a un punto final, que es construir un nuevo edificio de los juzgados. Así que lo que se ha hecho esta mañana, para que todos podamos entenderlo, puede cumplirse o no cumplirse. Les pondré un ejemplo, creo que bastante. Cuando el ministro de Exteriores, ¿cómo era aquel señor del Partido Popular que habla tan bien? ¿Cómo es? Me dicen por aquí, Mayor Oreja me sopla. No, hombre, no, es mucho más. Es de Rajoy, hombre, es de Rajoy. Cuando habló con Kerry, que era el secretario de Estado norteamericano por el tema de Palomares.
Margallo.
Margallo, ahora sí, muchas gracias. Es que yo ya me hago mayor y se me olvidan muchas cosas, que las tengo y estoy viendo la cara del tío y no soy capaz de ponerle el nombre. Cuando Margallo se reúne con Kerry para hablar sobre las bases, reanudar la relación estadounidense con España. Y mantener las bases de rota y tal, Margallo le lleva un documento y le dice, pero lo de Palomares me lo tienes que aprobar ya. Y el otro, el Kerry, Jim Kerry, aquel secretario de Estado, ministro de Exteriores, en definitiva de Estados Unidos, le dice, sí, pero no como tú quieres, vamos a hacer una cosa que te va a venir bien a ti y me viene bien a mí. ¿Y qué es?, pregunta Margallo. Pues es firmar un protocolo. ¿Y qué es un protocolo? Una declaración de intenciones. Estados Unidos y España declaran su interés, se declaran interesados en solventar cuanto antes el problema de Palomares. Y ahora pongamos eso en un documento y ante un juez. ¿Cuándo es cuanto antes? ¿Cuándo es y qué es solucionar Palomares? ¿En qué consiste la solución de Palomares y cuándo se sitúa el cuanto antes en el tiempo? Pues en un protocolo no es nada, es simplemente eso. Así que yo espero que este protocolo pronto se pueda llevar a cabo, no es por quitarle ninguna. Está bien, porque las cosas empiezan por protocolos. Lo que quiero decir que el protocolo es un primer paso, es un inicio. Y está bien desde ese punto de vista. Así que lo próximo, lo que hay que hacer es meter esto pues en unos procesos ya más serios de compromiso.
Por ejemplo, un presupuesto, ¿no? Se había dotado o había ya consignado un presupuesto durante 10 años para construir los juzgados de Huerca Lovera, ¿no?
Claro, es que ni siquiera, porque claro, hemos llegado a un momento en el que el protocolo y el compromiso presupuestario han llegado a estar, mirarse tú a tú. Es decir, que un acuerdo de empezar una negociación y un acuerdo cerrado con firma, con consignación presupuestaria, tienen el mismo valor. No cumplo ninguno de los dos. Ninguno te obliga a nada. Y así tenemos 10 años con consignación presupuestaria, lo que aquí se quiere hacer ahora, pero en Huerca Lovera, el edificio de la justicia de Huerca Lovera. Aquel con foto incluida, con todos los políticos, que es cuando se les ve, los parlamentarios, los tal, se les ve en estos actos, se saludan, entre ellos se profesan una amistad sincera y se ponen todos juntos porque nadie se va a quedar fuera en ese momento, todos son generosos, no importa, no es el momento de las elecciones, y se ponen 17 debajo del cartel, 17 tíos, 17 señoras, 17 tías allí del cartel, y todos con un cartel arriba que dice la ciudad de la justicia 2.0 pronto estará en Huerca Lovera. Hace 10 años, ya están en los presupuestos, ya hay en los siguientes, y así durante 10 años hasta el día de hoy, que no se ha puesto una mala piedra.
Hay que recordar que la representante del sindicato CESIF ayer aseguraba que los juzgados en la provincia están muy mal, pero sin duda el peor, Huerca Lovera.
Bueno, el PP de Carboneras, a través de Lorenzo González, ha dicho dos cosas. Primero, una que le atañe a Lorenzo. Lorenzo no se enfosteó con nadie ayer, el sábado. Y es verdad, lo hemos podido comprobar. Y él dice que nosotros no comprobamos las cosas, pero es que ayer le llamamos, antes de sacar la noticia. Y todo lo que oíamos es, Lorenzo está mal, está perjudicado. Pero es que además se lió eso, estaba su hermano, sabíamos los detalles, pero no con la precisión que él hoy ha salido. Mira, yo no entré en la pelea, yo fui un hombre que intentó mediar, quise defender a mi hermano, el otro no tenía, creo que no tenía razón. Y Lorenzo, que es un, se comporta siempre que ha salido ahí como un caballero, bueno, tiene una queja con la radio porque, claro, es que hemos dicho cosas que, vamos a ver, Lorenzo. Dijimos que ayer hubo hostia, el sábado hubo hostia, así que tú estabas por ahí, ¿eh? Entonces, si no dimos en el centro de la diana, no nos equivocamos mucho, porque si tú no estás, esos dos, que es tu hermano y tú, y con otros, estáis en medio de una tangana, y no llegó a más, que sí que se tocaron, pero no en el caso de Lorenzo, aunque él dice que no, pero sí se tocaron, y no llegó a más, pero en fin, Es que parece que es una invención absoluta, es decir, de no haber nada, de no existir nada, tú coges una mañana, te levantas, llegas a la radio y dices, pues tal y tal se han peleado y se han terminado el hospital. ¿Y qué hay de cierto en ello? Nada, ni se han visto esa mañana, ni ha habido tal, ni siquiera en el pueblo ha habido un incidente. Hombre, eso sería un invento. O a partir de ahí, un invento interesado, tergiversando, manipulando. No, 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 aquí la intención era decir la verdad. Y para eso además se le llamó. ¿Y qué dijo él? Estoy liado, te llamo luego. ¿Llamó luego? No llamó luego. ¿Permitió corroborar? No corroborar para precisar algo que efectivamente en su esencia era cierto. Hubo una pelea que podía haber llegado a mayores a las tantas de la primera, todavía no había pasado la madrugada, en el paseo marítimo de Carboneras, con protagonistas de él y de su hermano y con otros más. Bueno, ha dicho qué tal. Y también ha dicho hoy, muy tal, que, en fin, muy seguro de que no se va a producir ningún problema con la aprobación de los presupuestos. Bueno, pues ya veremos, esperamos que sí. Le hemos dicho las razones por las que nosotros entendimos ayer que estaban en peligro la aprobación de los presupuestos, que estaba en peligro. ¿Y qué vamos a hacer?
Ha dicho hoy que el riesgo está.
Al final, después de la conversación, de que no, es que vosotros para buscar audiencia y qué tal. Bueno, al final, es un tipo razonable. Bueno, sí, al final nadie tiene hasta que votes. A ver, hasta la cola o hasta el final de la cola, todo es chino. Hasta el final del rabo todo es chino, ¿no? O todo es toro. Bien, otra noticia. El Cabeza María pudo albergar un centro cristiano monástico entre los siglos 5 y 8. Eso quiere decir que sería un lugar de una enorme importancia religiosa. A partir de ahí se trabajaría la promover, ¿no?, el cristianismo, ¿no?
Se ha confirmado la existencia de una iglesia en el lugar y también una estructura urbana idéntica a la de un monasterio de la misma época en Capadocia, en Turquía. Los arqueólogos dicen que muy probablemente fue el gran centro cristiano de todo el sureste peninsular, desde el que ya se extendió la iglesia al resto de la zona.
Madre mía. ¿Y eso al lado del Argar?
Sí.
Oh, no, no, no es poca cosa. Bueno, vamos a terminar con una nota, a no ser que Catina quiera poner otra, pero yo quisiera terminar con esta ya, Catina. La Junta va a sellar el vertedero del Hoyo del Gato. Me gustaría hablar con alguien de Cuevas que me cuente el estado de este vertedero, sus dimensiones, cuántas toneladas métricas de basura tiene que haber ahí metida. ¿Cuánto tiempo? Yo recuerdo el sellado del de Garrucha, que estaba humeante y estuvo humeante durante tanto tiempo. Se llevaban las basuras, se quemaban, etc. Sellar aquello costó un tiempo, es difícil, la regeneración ambiental. Son trabajos que, fíjense, no estamos hablando de 30.000 euros. Estamos hablando de 1 millón, de casi 2 millones, 1.700.000 pavos para hacer esta tarea. Y esto me gustaría que un trabajo de esta envergadura pudiéramos hablarlo en qué consiste, ¿no? ¿Cómo se sella un vertedero? ¿Por qué se tarda tanto tiempo? Estamos hablando de cuántos meses van a precisar para esto, 12 meses.
Un año.
Para sellar un vertedero. También es el sello y la recuperación ambiental. Bueno, yo por mí, vale.
Además, la propia Junta reconocía ayer que este vertedero ha sido usado durante años sin ningún tipo de control técnico adecuado, algo que ha generado impactos que ahora, con esta actuación, pues se pretende revertir esa situación. Decíamos que una iniciativa muy, muy bonita, la de Huerca Lovera, que por tercer año consecutivo va a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente plantando árboles por cada niño nacido en 2024. Cada árbol va a llevar una placa con el nombre del menor. Eso sí, los padres que estén interesados van a poder inscribir a los bebés en el teatro hasta el próximo 23 de mayo. La plantación será el 8 de junio. Y con esto terminamos, ¿no, Miguel Ángel?
Sí. Así que un Superman. Esto me lleva a una cola de cine, aún siendo. Ah, no, esto es la Guerra de la Galaxia. Estaba viendo Superman, la Guerra de la Galaxia. No me he equivocado. No sé por qué he visto a Superman.
Yo iba a decir, me suena la guerra de las galaxias, pero...
Estos son los Meco, ¿verdad? El grupo Meco. Es que Meco hizo la versión disco de la guerra de las galaxias, para que la gente de mi edad, o más talludita...
Además de disfrutarla en el cine, también en la pista,
lo bailara. Así que Meco hizo esta versión. Con ella nos vamos, adiós.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.